Iglesia Alfa y Omega presenta La Palabra de Dios.
Antes de comenzar a hablar un poquito acerca de las respuestas a las preguntas, primero quiero aclarar unas cosas. Una, estoy nervioso, porque es como un examen, ¿verdad? Como si fuera un examen profesional. Segundo, mis hermanos, no sé todo. ¿Sí? No sé todo, no tengo probablemente todas las respuestas. ¿Sí? Soy humano, así es que compréndanme, por favor, no sé todo. Tercero, algunas respuestas tienen que ver con mi posición, que probablemente no sea la posición de la iglesia o la posición de los líderes. Así es que de repente aquí es donde yo quiero que me ayuden los líderes, está Werner, no veo a los demás pastores por ahí, pero yo quisiera que sí, de repente si yo doy una respuesta a mi hermano y no es la posición de la iglesia, con toda confianza, álzame la mano y dime, esa no es nuestra posición. ¿Está bien? Porque no quiero causar ningún problema, ¿verdad? Ya me pasó en una iglesia que fui a dar un tema y estaba dando el tema ahí y el pastor, que era amigo mío de muchos años, alzó la mano y me dijo, Josué, esa no es nuestra posición. Ah, ok, entonces no me metí más y cambié el asunto, ¿verdad? Entonces, algunas de esas respuestas probablemente tiene que ver solo con mi posición, mi convicción, ¿sí? Entonces, probablemente no sea la misma, pero yo creo que no va a haber de todos modos mucho problema. Estamos casi ahí en la misma sintonía, ¿verdad? Entonces, quería aclarar estas cosas. Había una cosa más que quería aclarar, que tiene que ver con mi posición y... Bueno, si la recuerdo en el camino, se las digo, ¿ok? Bueno, fíjense que desde hace 8 días me llegaron algunas preguntas que ya las traigo aquí y obviamente estudié la respuesta, ¿verdad? Antes de traerlas. Y unas que me acaban de llegar, que vamos a ponerlas aquí también, ¿verdad? Ah, ya me acordé. Hay algunas otras cosas, hermanos, con respecto a las respuestas, que soy sincero, en algunos temas yo no soy experto, ¿sí? No soy experto en la materia, no conozco todo, ¿verdad? No me estoy justificando para nada, pero sí, de alguna forma no soy experto en eso. Pues algunas de las respuestas pues las investigué, ¿verdad? Y creo que van más allá, se podría hablar demasiado sobre algunas respuestas, pero no soy experto en eso, ¿sí? Entonces, ruego su comprensión para esto, ¿está bien? Así es que vamos a ir adelante. Entonces aquí tengo las preguntas que me pasaron en la semana y vamos a empezar con la primera. La primera pregunta dice, ¿qué sectas han surgido a raíz de una mala interpretación de la Biblia? Así es la pregunta, ¿qué sectas han surgido a raíz de la mala interpretación de la Biblia? Bueno, yo creo que muchas, ¿verdad? La mayoría de las llamadas sectas falsas han surgido realmente por intereses personales o por una autoproclamación de algunos de llamarse a sí mismo profetas o líderes. Entonces, la mayoría de las sectas, yo diría, aclarando las sectas falsas, ¿verdad? Porque en el sentido de la palabra, nosotros también somos una secta. En el sentido de la palabra, es un grupo que se reúne con un pensamiento y con un objetivo, ¿verdad? Entonces, en el sentido de la palabra, nosotros somos ahí. Ahora, en el mundo afuera, con otros grupos, para ellos también nosotros somos secta. Es decir, por ejemplo, para el catolicismo nosotros seríamos una secta también. ¿Me explico? Entonces, en el sentido de la palabra, también lo somos. Por eso entonces le llamamos nosotros sectas falsas, ¿verdad? Que van contrario a nuestra doctrina, a lo que nosotros creemos, ¿verdad? Entonces, las sectas han surgido así. Estos autores o estos líderes que surgen con estas sectas crean sus propios escritos y usando a su conveniencia las escrituras. Ahora, no todos los grupos religiosos usan la Biblia. Miren, investigué y por lo menos hay 5 religiones en el mundo de las más fuertes, ¿verdad? Entre esas que está el Islam, el budismo y otras religiones ahí, entre esas está lo que le llaman el cristianismo. Y en el cristianismo se encierran todas, obviamente por el nombre, todas las que de alguna manera reconocen a Cristo, por eso se llama cristianismo, ¿sí? Entre esas nos envuelven a todos, en ese paquete de cristianismo nos envuelven a todos. Ahora, ya yendo más profundo, ahí de repente es donde nosotros nos separamos, ¿verdad? Pero en el mundo completo, digamos, en el cristianismo estamos metidos nosotros. Ahora, en el cristianismo también surgen diferentes grupos. Y ahí es donde nosotros nos dividimos. Ahora, nosotros tenemos que ver, precisamente por la pregunta, los que tienen que ver con la Biblia. Porque no todas las religiones, no todas las sectas se basan en la Biblia. Tienen sus propios libros y hay quienes incluso desconocen la Biblia porque no tienen nada que ver con su grupo. Pero los que reconocen a la Biblia y los que tienen que ver en nuestra área de este lado del mundo y en nuestra cultura, pues están los más comunes, ¿verdad? Que en nuestro contexto serían el catolicismo, los testigos de Jehová, los mormones, los adventistas, los conocidos la luz del mundo y otros por ahí que conocemos, los seguidores de William Soto Santiago y otros grupos que encontramos ahí que tienen que ver un poco ahí con la Biblia, ¿verdad? La mayoría de estos grupos usan de alguna manera la Biblia. Los testigos de Jehová, en su nueva traducción de las Sagradas Escrituras, ellos han cambiado algunos versículos con el propósito de acomodar la doctrina de Jesús, apoyando que Jesús no es Dios, ¿sí? Entonces, ellos manejan las Escrituras de esta forma. Cuando ellos van a pasajes que tienen que ver con Jesús, el Hijo de Dios, ellos lo interpretan o lo relacionan diciendo, ya ven, Jesús no es Dios, Jesús es Hijo de Dios, y le dan entonces a él una categoría de ser una criatura, ¿sí? Es decir, Dios, el único Dios, como ellos dicen, Jehová, él de alguna forma formó a Jesús, ¿verdad? Entonces, por eso para ellos, la mayoría, Jesús no es Dios. También el Espíritu Santo para ellos no es Dios, es más, ni siquiera el Espíritu Santo es una persona. El Espíritu Santo ellos le llaman, es una fuerza, ¿verdad? La fuerza de Dios. Pero, digamos, eso es lo que ellos hacen. Ahí encontramos entonces una mala interpretación de la palabra, ¿verdad? También, por ejemplo, el catolicismo, en la parte que con ellos es lo que más parecido tenemos, creemos en un solo Dios, creemos en la Biblia, creemos en Jesucristo, creemos en la Trinidad, junto con el catolicismo creemos en la Trinidad, es decir, Jesús es Dios, el Espíritu Santo es Dios, pero donde nos dividimos con la Iglesia Católica en la interpretación, precisamente es en el punto de la salvación. La Iglesia Católica, y por eso digo, no soy experto, el experto sería el hermano Murphy, que por años ha dado esa materia, ¿verdad? Y que viene aquí, podrían consultarle mejor con él, pero donde nos dividimos exactamente con el catolicismo es en el punto de la salvación. La Iglesia Católica dice que sí, Jesucristo murió por los pecados, pero eso es solo la mitad. La Iglesia te da la otra mitad, es decir, la Iglesia Católica te da la otra mitad de la salvación a través de los siete sacramentos y de la tradición, ¿verdad? Entonces, ahí es donde nosotros rompemos ese lazo. Quisiera de repente aquí dar otra clase, ¿verdad? Una clase que tiene que ver con absolutos, que tiene que ver con convicciones y que tiene que ver con preferencias. Es ahí donde los cristianos de alguna forma nos rompemos. Por ejemplo, en los absolutos existiría Dios, la Trinidad, la Biblia, la salvación por fe, que serían eso, digamos, los absolutos que nosotros encontramos en la Biblia, ¿verdad? Ahí en los absolutos es donde nos rompemos, ¿verdad? Ahí donde nos rompemos, donde nos separamos de los testigos de Jehová, de los adventistas, de la luz del mundo y del catolicismo, porque en los absolutos ahí ya es donde chocamos, ¿me explico? Ahora, en las convicciones es donde se rompe las denominaciones que nosotros conocemos, ¿verdad? Como la Iglesia Bautista, la Iglesia Pentecostal, los Hermanos Libres, la Iglesia Centroamericana, los presbiterianos, ¿verdad? En las convicciones es donde se rompe la diversidad, ¿sí? No en los absolutos. En los absolutos, los bautistas son nuestros hermanos, los presbiterianos son nuestros hermanos, los metodistas son nuestros hermanos, la Iglesia Pentecostal son nuestros hermanos, ¿verdad? Porque en los absolutos somos iguales, creemos en lo mismo. En las convicciones es donde se rompe el asunto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque algunos tienen que ver con la seguridad de la salvación, por ejemplo, las manifestaciones del Espíritu Santo, ¿qué otra? Otras cosas, la Santa Cena, por ejemplo, cada cuando se celebra la Santa Cena, se rompe ahí en las convicciones. Y en las preferencias, pues está las flores, la música, las bancas, la forma del templo, esos son preferencias, ¿sí? Cada quien decide en las preferencias qué tipo de música usa, cómo es su alabanza, cómo es su liturgia, cómo son las bancas, cómo es el púlpito. Eso es preferencia. Ahora, el problema que nosotros tenemos ahí entre los creyentes es que hemos convertido nuestras preferencias y nuestras convicciones en absolutos. Y ese es el problema que nosotros tenemos hoy entre los creyentes, ¿verdad? Digamos, entre las distintas denominaciones. Pero lo que tiene que ver entonces con la interpretación, ahí es donde nos rompemos. Los mormones, de igual manera, se rompen los absolutos y ellos tienen el libro del mormón, aceptan de alguna forma la Biblia, pero no en su totalidad, ¿verdad? Entonces, ahí es donde nosotros encontramos estas diferencias, ¿verdad? En la forma de interpretación de la Biblia, donde de alguna forma nos dividimos. Bueno, la siguiente pregunta, si algo no queda claro, hermanos, pues no sé cómo le vamos a hacer porque tengo muchas respuestas que dar, pero espero que más o menos vaya quedando claro. Si no, hermanos, ahí mismo en el seminario podemos platicar para aclarar un poquito más las cosas. La siguiente pregunta es, ¿cuál de todas las sectas es la que más está influenciando en nuestro medio? Por ejemplo, con algunas características, modas, símbolos, etc. Creo que es una buena pregunta, sin embargo, creo que actualmente no hay nuevos símbolos, ¿no? Dentro de las sectas no hay tantos símbolos, ¿verdad?, que nos llevan a esto. Lo que yo veo hoy en día, ¿verdad?, lo que estamos viviendo es lo que yo le llamo un movimiento intelectual. Es decir, no es un lugar, no es un grupo que se reúne en un lugar con una creencia en especial, sino ya en nuestro ambiente se mueve una cuestión intelectual. Es decir, tiene que ver con los conceptos, y es lo que conocemos nosotros como lo que se le llama el posmodernismo, ¿sí? Nosotros estamos viendo hoy este movimiento posmodernismo que nos está llevando a un pensamiento. Por eso yo no hace mucho yo decía que la persecución para nosotros los cristianos hoy en día tiene que ver más con la cuestión intelectual. Es decir, nos preguntan acerca de nuestras convicciones, nos retan con nuestras convicciones, y es ahí donde creo que de alguna forma estamos perdiendo. Ahora, el posmodernismo usa las palabras hoy como la relatividad, es decir, todo es relativo, esa es tu verdad, mi verdad es otra, para ti tu verdad es Dios, Jesús, el Espíritu Santo, para mí mi verdad es otra. Ahora, dentro de esta relatividad, que todo es relativo, está lo que le llaman ellos la diversidad. Es decir, hoy hay un sinfín, y en verdad, cuando yo estaba viendo lo de las sectas, encontré que había 5 religiones principales en el mundo, pero hay casi 100 sectas en todo el mundo, y no incluyendo las satánicas, porque dentro de las sectas satánicas hay como unas 10 por ahí. Entonces, el posmodernismo hoy dice, hoy hay diversidad, es decir, tú puedes escoger donde tú quieras ir. Esa es tu verdad, entonces tú vas a donde tú quieras ir. Pero hay otra palabra con ellos que tiene que ver con la tolerancia. Dentro de esta diversidad, y de que es relativo, tu verdad, mi verdad, y puedes escoger donde quieras ir, ¿verdad?, existe la tolerancia. Es decir, tú crees en esto, bueno, tolérame en lo que yo creo. Ahora, todo esto se mueve aún en conceptos, por ejemplo, el movimiento gay está pidiendo ser tolerado, está pidiendo ser aceptado con respecto a esta palabra. Y otros movimientos y otros grupos están pidiendo, bajo la bandera de la tolerancia, bajo la bandera de la diversidad, ¿verdad?, encontramos este pensamiento posmoderno, ¿verdad? Como yo les decía la vez pasada, dentro de la cuestión sexual también hay diferentes grupos. Hoy no nada más es heterosexual y homosexual. Hoy hay heterosexual, hay homosexual, hay asexual, hay bisexual, y ahí se dividen los diferentes grupos también. Entonces, este pensamiento posmoderno es lo que estamos viendo hoy, ¿verdad? Que yo diría, de alguna forma, es la secta más grande que está surgiendo hoy. No es un grupo en especial, es una cuestión de conceptos, es una cuestión intelectual que estamos viviendo hoy. Y por ser un concepto y por ser un pensamiento, es una forma en que se está infiltrando de alguna forma en la iglesia, ¿verdad? Ahora, porque eso es lo que estamos viviendo. Vean solo Chimaltenango, hermanos. Chimaltenango tiene más iglesias que tienditas. Tú vas aquí, en una misma calle hay 3-5 iglesias, ¿no? Y cada iglesia es diferente, hay variedad. Y por eso yo digo que encontramos de repente más hermanos conejos, ¿verdad? Que van buscando las madrigueras, ¿verdad? No me gusta esta madriguera, pues se van a la otra. ay, no me gusta cómo saltan, pues se va a donde no saltan. Ay, no me gusta cómo leen la Biblia, se pasan a donde sí usan la Biblia electrónica. Ay, no me gustan las bancas, pues se van, andan buscando, ¿verdad? Y ese pensamiento está puesto, ¿verdad? Hay diversidad. Cada quien escoge donde quiere ir, cada quien va a la iglesia donde quiere ir, ¿verdad? Pero también cada quien va a la iglesia lo que tenga que ver con su concepto, es decir, yo voy a esta iglesia, pero si me van a hablar de pecado, entonces no. Entonces, pues, andan buscando iglesias que no hablen del pecado. ¿Me explico, hermanos? Entonces, este pensamiento posmoderno, de alguna forma, trae cosas buenas, diría yo, pero por otra, nos está afectando demasiado en esto, donde cada quien exige sus derechos, ¿verdad? Y entonces, ahí es, ya tenemos el pensamiento posmoderno en nuestras iglesias. Ahora, viene otra pregunta. En relación a declarar, ¿se acuerdan que hablé de yo declaro, yo dije que yo no estaba de acuerdo con eso? Bueno, la pregunta es, en relación a declarar algo para pedirle al Señor, ¿qué de malo hay en declarar las promesas que Dios ha dejado en su palabra? ¿Verdad? Y ahí la persona que escribió la pregunta me pidió que me refiriera a Jeremías capítulo 29, versículo 11, y se los voy a leer, porque así me lo puso la persona que escribió la pregunta. Dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Un bonito versículo, me encanta este versículo, ¿verdad? Porque nos muestra que Dios siempre busca el bien para nosotros. Pero la pregunta va de esto, ¿qué de malo hay en declarar las promesas que Dios ha dejado en su palabra? Dice Jeremías 29, 11, dice que los planes de Dios para nosotros son de bien. Y estoy totalmente de acuerdo. La siguiente pregunta que viene aquí es, ¿cómo saber que vamos a un extremo? Ok, creo que hoy existen dos formas de usar la palabra declarar, que serían las siguientes. La primera, cuando decimos algo que es cierto o lo confirmamos. Por ejemplo, decir, declaramos que Dios es fiel. ¿Sí? ¿Es cierto? Sí. Cuando decimos, declaramos que Dios es fiel, estamos diciendo algo que de por sí es cierto y lo estamos haciendo en una forma de confirmar lo que es cierto. ¿Sí? Declaramos que Dios es fiel. ¿Sí? Dios es fiel. O sea, eso es una verdad. Digamos, esa es una forma de declarar. Solamente decimos lo que ya sabemos y lo confirmamos, ¿verdad? Confirmamos esa verdad. Ya podemos declarar los atributos o las promesas, ¿verdad? Reconocemos que Dios es fiel, declaramos que Dios es fiel y de alguna forma declaramos que la Biblia dice que Él no nos dejará, ¿verdad? Pero eso es verdad, eso lo dice la Biblia. Solamente el decir que lo declaramos, solamente estamos confirmando lo que ya está escrito, ¿sí? Ahora, la otra forma de declarar, aquí es donde yo veo el problema. Cuando usamos la palabra declaro, como si la misma palabra tuviera el poder de hacer o de cambiar las cosas. Que esa es la otra forma que hoy se está usando, ¿verdad? Por ejemplo, declaro sanidad en el hermano. Vamos con el hermano, ponemos el ejemplo, el hermano está enfermo, ¿verdad? Y me pide que vaya a orar por él, y voy a orar por él, y yo digo, hermano, usted debe tener fe, declaro que usted a partir de hoy está sano. Cuando yo uso esta palabra declaro, estoy creyendo que mi palabra tiene poder de alguna forma y mueve a una acción, ¿verdad? En este caso de sanidad. Eso es lo que se está usando hoy. Ahora, yo tengo una pregunta acá. Si esto fuera cierto, si yo le dijera, hermano, yo declaro sanidad en usted. Mi pregunta es, ¿qué pasa si Dios está usando la enfermedad con un propósito específico en la vida del hermano? ¿Sí me explico? Dios, porque la enfermedad a veces, no siempre, a veces es el resultado del pecado, y eso lo encontramos en Corintios, ¿sí? Corintios, en el pasaje de la Santa Cena, dice que examinémonos cada uno, ¿verdad? Y dice que estaban haciendo las cosas tan mal que eso causaba dos asuntos. Uno, algunos están enfermos, dice Pablo, y otros duermen. Es decir, el pecado sí puede ser, más bien, la enfermedad sí puede ser causante del pecado o resultado del pecado. La muerte también puede ser el resultado del pecado, pero eso yo no lo sé. ¿Sí? Eso yo no lo sé. Eso Dios lo sabe. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo yo puedo venir con el hermano y decirle, declaro sanidad, cuando no sé si Dios está usando esa enfermedad con un propósito para su vida? No podemos declarar algo que vaya en contra de la voluntad de Dios. ¿Sí me explico? Ese es el problema que hay hoy. Que voy saliendo de la calle y digo, ay, voy a Guate, ¿verdad? Voy a ir a Guate, me voy a ir en camioneta, y todos sabemos lo que implica ir en camioneta. Y entonces yo salgo y digo, bueno, yo declaro que voy a llegar bien. ¿Y si te va mal? ¿Qué pasó? ¿Y si te asaltaron? ¿Y si la camioneta dio vuelta? ¿Qué pasó? No sirvió tu declaración. ¿Me explico? Entonces, el decir yo declaro esto, puede ser que no sea la voluntad de Dios. Entonces, creo que ese es el problema hoy. Ahora, hay un estudio muy, muy, muy preciso con respecto a esto de declarar. Por eso digo que yo no soy experto en eso. El hermano Felipe Tualá dio un estudio en el seminario bíblico de dónde surge esto de declarar. Y es increíble. Yo no traigo ese estudio, el hermano lo tiene. Pero es increíble que ahí es donde yo veo que estamos siendo influenciados por los pensamientos del mundo y que esto no es bíblico. No es bíblico. O sea, podemos declarar en el sentido de confirmar una verdad ya hecha. Declaro que Dios es fiel. Sí, eso es cierto y solo lo confirmo. Pero el declarar pensando que mi palabra tiene poder y va a cambiar las cosas o la situación, no lo creo. Porque yo puedo de repente declarar algo que va en contra de la voluntad de Dios. ¿Sí me explico? Entonces, por eso creo, no creo que tenga que ver esto de yo declaro que me va a ir bien, yo declaro sanidad, yo declaro que desde hoy se rompe la maldición. Yo no tengo el poder para eso, hermanos. Quien tiene el único poder para hacer las cosas es Dios. Y Él tiene los propósitos bien puestos, ¿verdad? Y Él sabrá cuando algunas cosas que tal vez no son las circunstancias que quiero, son para mi bien. Porque Él dice que Él tiene pensamientos de bien para mí. Aún las cosas que yo creo que no me gustan, Dios puede tener un propósito bueno. La enfermedad, Dios puede utilizarla para enseñarme algo. Los problemas, como hizo con Job, ¿verdad? Tenían siempre un propósito. Timoteo, que estaba enfermo, que el apóstol Pablo le dijo, toma un poco de vino por cuestión de tu estómago. Y otra vez ahí es donde hago la pregunta, ¿verdad? Si esto de declarar fuera así, ¿por qué no Pablo declaró sanidad en Timoteo? ¿Por qué no Pablo declaró que ese aguijón que tenía se desapareciera? Entonces, Dios a veces permite ciertas circunstancias en nuestra vida y todo, ahí es donde viene que Dios tiene pensamientos de bien para nosotros, aun cuando las circunstancias no son las que nosotros queremos. Dios siempre tendrá algo bueno. Algunas cosas de repente las sabemos, alguna otra voluntad de Dios a veces nunca la sabremos. Les voy a contar rápido aquí. Cuando llegamos aquí a Guatemala, llegamos en un diciembre, el otro diciembre, el del primer año, nosotros queríamos ir a México, pero nuestros papeles estaban metidos en migración, los papeles de mis hijos, y no podíamos salir. Así es que yo empecé a mover los asuntos, a hablar por teléfono, mire, necesito los pasaportes, y necesito, mire, sí, pero vamos, bueno, ayúdeme, devuélveme mis pasaportes. Y ellos me decían, sí, nosotros le podemos devolver los pasaportes, usted puede salir, pero le van a cobrar multa. Bueno, ayúdeme, apresure el trámite para que salga. Y estuve moviendo ahí. El caso es que ya hasta un día me enojé con la señorita que me estaba atendiendo por el teléfono, hasta que colgué y yo les dije a mis hijos, miren, vamos a esperar que Dios haga. Si es la voluntad de Dios que nosotros vayamos, nos van a dar los pasaportes. Si no es la voluntad de Dios, no nos los van a dar. Y yo les dije a mi familia, tal vez nunca sabremos de qué Dios nos está librando. Por alguna razón Dios tiene guardados esos pasaportes. Porque no sabemos que tal vez Dios realmente nos está protegiendo. Y yo me quiero brincar la voluntad de Dios. ¿Me explico? Entonces, Hay cosas que de repente no son las que queremos, pero sí estoy seguro que Dios lo permite por alguna razón. Y no puedo andar por el mundo solo declarando que va a suceder las cosas. Declaro que mis pasaportes los van a dar libre. ¿Cómo sé? Si tal vez Dios dice, no, yo lo estoy guardando porque te estoy protegiendo. No puedes tú lanzar una declaración en contra de lo que yo te estoy planeando, de este bien que yo estoy pensando para ti, ¿verdad? Bueno, ya me tardé mucho en esto. En el tema de la superstición cristiana, me pusieron Josué capítulo 24, versículos 25 al 27. Dice Josué 24, capítulos 25 al 27. Entonces Josué hizo pacto con el pueblo el mismo día y les dio estatutos y leyes en Siquem. Y escribió Josué estas palabras en el libro de la ley de Dios, y tomando una gran piedra, la levantó allí debajo de la encina que estaba junto al santuario de Jehová. Y dijo Josué a todo el pueblo, he aquí, esta piedra nos servirá de testigo, porque ella ha oído todas las palabras que Jehová nos ha hablado. Será pues testigo contra vosotros, para que no mintáis contra vuestro Dios. Buen pasaje, ¿verdad? Buen pasaje. Dice, ¿es malo poner objetos como testigos de algún suceso? Por ejemplo, aquí en la iglesia dice, no se debe decir nada malo porque es el templo del Señor. O en el púlpito, no puede subir a alguien que no esté bautizado. Y ahí vienen otras preguntas que se relacionan con lo mismo. ¿El que tomen Santa Cena solo a las personas bautizadas es una superstición? ¿Por qué los no bautizados, niños disciplinados, no pueden recordar la muerte del Señor? Van todas estas preguntas ahí. Bueno, voy a empezar por el principio. Dice la siguiente. Josué utilizó la piedra como una señal física que les recordaría el pacto que habían hecho. El hecho de decir que la piedra oyó, no quiere decir que la piedra tenía oídos. Simplemente Josué tomó esa piedra y la levantó ahí para que cuando el pueblo de Israel pasara por ahí y viera la piedra, simplemente se recordara del pacto que habían hecho con Dios. Era como levantar un monumento, como los monumentos que vemos hoy, ¿verdad? Dice el chavo del 8, ¿verdad? ¿A qué levantaron el monumento a un héroe? Y entonces el chavo del 8 dice, es por su buena memoria. Dice, ¿cómo que por su buena memoria? Sí, dice la plaqueta ahí, a la memoria de, ¿verdad? Ese era chiste del chavo, ¿verdad? Bueno, los monumentos están puestos ahí. Nosotros en las ciudades o en los lugares distintos encontramos diferentes plaquetas o diferentes monumentos. ¿Cuál es el propósito? Recordarnos lo que ese personaje hizo, ¿verdad? Ustedes van a Xela y van a encontrar un gran monumento de Tecunumán, ¿verdad? Que es uno de los héroes nacionales, creo yo, ¿verdad? Entonces, ustedes ven ahí al gran Tecunumán, ¿verdad? Es un monumento y solamente cuando uno lo ve, pues nos recuerda al personaje y nos recuerda lo que hizo. Es el mismo sentido que Josué usó con la piedra, ¿verdad? Vamos a poner esta piedra y cada vez que pasemos aquí, nos recordaremos del pacto que hicimos con Dios. Pero no le dio a la piedra ningún poder. La piedra, Josué en la Biblia dice que no le dio ningún poder a la piedra, ni la piedra tenía ningún poder. Simplemente servía como un símbolo de recordatorio. Lo mismo que nosotros hacemos a veces en casa, que ponemos un cuadrito donde dice Jehová, ese es mi pastor, nada me faltará. Y lo ponemos precisamente en la salida para recordarnos que Jehová es mi pastor y salgo, ¿verdad? Pero el cuadro no tiene ningún poder, simplemente nos recuerda alguna promesa de Dios, algún versículo favorito, ¿verdad? O algún pacto que se puede hacer. Entonces Josué no le dio poder a la piedra, simplemente era como una señal. Ahora, el no decir nada malo en la iglesia tiene que ver más con educación y cultura, ¿verdad? Tiene que ver más con educación y cultura. Es decir, la gente de afuera, si entra a la iglesia, si pasa por la iglesia católica, ¿qué hace? Se persigna, ¿verdad? Eso es parte de su cultura, eso es parte de la educación. Y tiene que ver con nosotros, hermanos, porque nosotros hacemos otras cosas por cultura. Es decir, cuando alguien se muere, ¿cuál es parte de nuestra cultura? Vestirnos de negro y vamos al funeral. Y cuando vamos al funeral, pues vamos y tomamos una actitud seria, tranquila. Se ve mal el que esté en el velorio echando chistes. Ah, no, pues fíjate que Pepito, fíjate que contando chistes. Se ve mal, ¿no? ¿Por qué? Porque culturalmente y por educación uno toma ciertas actitudes en ciertos lugares. Entonces, y eso no te hace... si tú tomas una actitud en un lugar adecuado, te hace más bien ver como mal educado, ¿no? Entonces, es igual en la iglesia. No nos callamos aquí solo porque, ¡ay, Dios está ahí! ¡Ay, el templo y las bancas son santas! No, lo hacemos simplemente por educación y por cultura. Así es que no se hace en ningún momento por alguna otra cosa, ¿verdad? El que alguien suba al púlpito sin ser bautizado, o que tomen la Santa Cena solo los bautizados, hermanos, eso tiene que ver con las normas de cada iglesia, ¿sí? Cada iglesia establece en cuestiones de disciplina, la iglesia misma, el gobierno local de la iglesia, establece cuáles son los parámetros, ¿sí?, que se deben de seguir, bajo su propia experiencia, ¿verdad? Yo les digo esto, por ejemplo, aquí rápido. Hay quien dice, ¿por qué no, cuando alguien acepta a Cristo, por qué tienen que esperar para bautizar? ¿Por qué tiene que pasar por un curso? Si eso no es bíblico. La Biblia dice que cuando Pedro predicó y creyeron, en ese mismo instante los bautizaron. Cuando el eunuco se encontró con Felipe y él creyó en el carrozo, la carroza, detuvieron la carroza, vieron agua, se bajó y lo bautizó y ya estuvo. ¿Por qué nosotros no hacemos esto hoy? Sería fabuloso que alguien que aceptara a Cristo fuera bautizado. Pero vivimos otros tiempos, vivimos otras maneras. Hay mucha gente que dice creer en el Señor, que se bautiza y luego anda mal. Entonces, cada iglesia toma esos parámetros para decir, bueno, ya recibiste a Cristo, bueno, pasa por este curso, te va a ayudar, eso no lo hace ni más santo, ni otra cosa, simplemente... que pases, empieces por este proceso, ¿verdad? Si alguien lo ponen en disciplina, bueno, son normas de la iglesia que ha establecido decir, hermano, durante este tiempo usted no participa de la Santa Cena, o se le quitan los privilegios que está teniendo. Pero eso es cuestión de cada iglesia, ¿sí? Eso es cuestión de cada iglesia, y cada iglesia, a través de su gobierno, determina cuáles son los parámetros, ¿verdad? Y cuáles son las normas que se tienen que seguir. Así es que, pues, la iglesia aquí pues tendrá su propia determinación. Ok, vamos con satanización cristiana. Dice, ¿hay influencia satánica en las iglesias pintadas de negro? Se me hizo curioso. Entonces yo empecé a buscar en el internet cuántas iglesias son pintadas de negro. Y solo me encontré una iglesia pintada de negro en Colombia. Y la razón es porque es una iglesia para puros heavy metal. Es decir, van puros chavos con aretes y todo, y se tocan la música, es puro heavy metal. Y pintan de negro, todos van pintados de negro, porque ese es el seguimiento de... O sea, todos van con la música heavy metal. Es la única iglesia que yo encontré que está pintada de negro. Ahora, no encuentro razón para esto. Primero, el que se le haya dado al color negro el significado de algo malo. Eso no significa que todo lo negro tiene que ver con lo malo, ¿sí? Porque incluso, ustedes recuerdan, hay un librito que se llama El Libro Sin Palabras, ¿sí? Y que está incluido el color negro, ¿verdad? Incluso había un cantito hace muchos años que decía, pecado negro encontró Jesús en mi corazón, para ese libro de palabras, no se lo sabe, un día se lo voy a enseñar. Pero con ese libro Sin Palabras se empieza con el negro y se empieza, pecado negro encontró Jesús en mi corazón. Con sangre, el rojo él lo limpió y blanco, y como nieve quedó. El verde, en su palabra leo yo, que al cielo voy a morar. Y el amarillo, en calle de oro de andar, así me lo prometió. Yo lo aprendí desde chiquitín, ¿verdad? Ahora, ¿por qué voy con esto? Fíjense que ya hubo reclamos con respecto a esto. Con respecto de darle al color negro el significado de pecado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay gente, ¿verdad?, que su piel es oscura, y entonces ponen esto como una cuestión racista, ¿verdad? Entonces, incluso no sé si ya ha llegado a la demanda de este librito, de alguna forma, de quitarle al negro, de darle el significado al negro de pecado, ¿verdad? Pero bueno, esos son otros rollos por ahí, ¿verdad? Pero no, simplemente que creo que nosotros le hemos dado al color negro culturalmente el significado de algo malo. Ahora, si la iglesia es satánica, pues entonces tendría razón de ser, ¿verdad? Todo negro y todo, pues es satánica, bueno, tendrán su razón de ser. Ahora, la razón que creo yo por qué algunas iglesias tienen en el escenario el color negro, y aquí que me ayuden los hermanos de sonido, ¿verdad? Pero entre algunas cosas es cuestión de acústica, es cuestión de tratamiento de sonido. El negro es un color que absorbe el sonido. ¿Estoy bien, hermanos del sonido? Sí, por eso está negro ahí atrás, ¿verdad? ¿Sí? Sí, tiene que ver con cuestión de tratamiento acústico. El color negro absorbe el sonido. Y yo por eso creo que el muro de ahí atrás está pintado en negro. Ese es el propósito. El sonido que sale allá, el color negro lo detiene, lo absorbe, no hay rebote, ¿sí? Pero este es un tratamiento acústico. Y eso es lo que estaba platicando con mi esposa ahorita que llegamos. Y ustedes me darán la razón o no, los que tienen que ver con el sonido. Todo esto que está puesto aquí, me imagino el color, las líneas, todo, la alfombra, todo tiene que ver con tratamiento de sonido. Así es que si en algunas iglesias se encuentran esto, no es que sean malas, es simplemente un tratamiento de sonido, ¿verdad? Porque el color negro absorbe el sonido. Esa es la única razón que encontré para esto. La otra, las maldiciones descritas en Deuteronomio 28:15. Uy, se está yendo el tiempo rápido. Yo pensé que iba a terminar más rápido. Deuteronomio 28:15 dice lo siguiente. Ya me ganaron ahí mis hermanas. Dice, pero acontecerá si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrá sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Dice aquí, las maldiciones descritas en Deuteronomio 28:15 se aplican también a la iglesia hoy. Bueno, en primer lugar, el pasaje está en el contexto cuando se está otorgando la ley, ¿verdad? Está hablando específicamente de esa ley. Ahora, en segundo lugar, como en toda la Biblia, nuestro deber es obedecer a Dios. Algunos van con ese pretexto, ¿verdad? Es que es el tiempo de la ley, hoy ya no estamos en el tiempo de la ley, hoy estamos en el tiempo de la gracia, pero diciendo que estamos en el tiempo de la gracia como que hoy puedo hacer lo que yo quiera. Y ese es un concepto equivocado, porque en el tiempo de la ley hubo gracia y en el tiempo de la gracia seguimos teniendo ley. No es la ley como cultura judía de lo que está hablando, sino tenemos otra ley. La ley, dice Hebreos, que esa ley que fue puesta en nuestros corazones, ¿verdad? Es en donde me ayuda no solamente la palabra de Dios, sino me ayuda también el sentido común. Por ejemplo, los 10 mandamientos siguen siendo aplicables para nosotros. El hecho de que sea un resumen de la ley para los judíos o ley para los judíos, eso no quita que no sea aplicable para nosotros. Los 10 mandamientos son aplicables para nosotros. Pero en este caso está hablando de la ley en conjunto como cultura judía, porque los judíos tenían la ley como cultura, cuestiones de políticas, cuestiones sociales, ¿verdad? Tenía hasta la ley tenía que ver con cuestiones sexuales dentro del matrimonio, ¿verdad? Esa ley no es de alguna forma aplicable a nosotros porque es cultura, pero la ley como los 10 mandamientos sí es aplicable a nosotros. Ahora, al punto que voy con esto también, es que es nuestro deber obedecer a Dios. Y hay consecuencias tanto cuando obedecemos como cuando desobedecemos. La vida cristiana es muy práctica y los resultados serán de acuerdo a lo que hago. ¿Sí? ¿Quiero que me vaya mal? Desobedece lo que Dios te pide. ¿Quieres que te vaya bien? Obedece lo que Dios te pide. Entonces, de alguna forma es aplicable, de alguna forma no es aplicable porque es una cultura que tenía que ver con la ley como pueblo y cultura judía. La siguiente pregunta, ¿cómo diferenciamos una maldición de una prueba de Dios? Esa pregunta me gustó. ¿Cómo diferenciamos una maldición de una prueba de Dios? Estuve piensa y piensa y piensa. Bueno, la maldición, puse yo, la maldición sería el resultado de una conducta soberbia, de actuar conscientemente contra la voluntad de Dios. Y en este momento recuerdo el pasaje que dice, si alguno, en Gálatas, si alguno viene con un evangelio diferente, sea anatema, que traducido también es sea maldito. Entonces, la maldición se alcanza cuando, digamos, yo de alguna forma actúo en mi soberbia en contra totalmente de la voluntad de Dios. ¿Sí me explico? Ahora, una prueba, a diferencia, son situaciones que Dios permite en nuestras vidas con el propósito de nuestro crecimiento. Una autoevaluación y una actitud humilde nos ayudará a determinar. ¿Sí? Si yo estoy sabiendo de antemano que estoy en contra de la voluntad de Dios, bueno, la Biblia es clara. Si yo estoy predicando un evangelio distinto, la Biblia es clara. Dice, sea maldito. ¿Ya? Pero las pruebas son las que Dios permite para mi propio crecimiento. Dice, usted mencionó que el diablo es más poderoso que nosotros, pero al mismo tiempo citó 1 Juan 4:4. Dice, hijitos, vosotros sois de Dios y le habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Dice, usted mencionó que el diablo es más poderoso que nosotros, pero al mismo tiempo citó 1 Juan 4:4, que dice que el que mora en nosotros es más poderoso que el que está en el mundo. La pregunta, ¿en qué sentido el diablo es más poderoso que nosotros? Favor de explicar. Ok. El diablo es más poderoso por su naturaleza. Nosotros en nuestra humanidad estamos más limitados. El área espiritual es otro nivel. Es un nivel que nosotros no alcanzamos, ¿verdad? En este momento, se mueve entre nosotros un nivel espiritual que no vemos. Y para ellos no está, los ángeles y los demonios no está limitado. Aquí mismo se mueve un ambiente que nosotros no vemos. Y en ese ambiente, pues está metido, obviamente, el diablo. Y por eso es que es más poderoso que nosotros. Porque él se mueve a otro nivel. ¿Sí? Él puede viajar en el mundo y puede viajar de un momento a otro, viajar a otro lado. Ahora, pero dice la Biblia que Dios es más poderoso que él. Solamente con los atributos que Dios tiene, la omnisciencia, la omnipresencia, la omnipotencia, son atributos solo de Dios. Solo Dios puede estar en todo lugar en el mismo tiempo, Satanás no. ¿Sí? Dios es omnisciente, quiere decir que todo lo sabe, Satanás no. ¿Sí? Entonces, los atributos omnisciencia, omnipresencia y omnipotencia solo son poderes de Dios. Satanás en ese sentido, delante de Dios está limitado. Ahora, nosotros delante de Satanás estamos limitados. ¿Sí? Por esa razón es que Satanás es más poderoso. ¿Verdad? Ahora, el pasaje que cita aquí está en un contexto de probar qué es lo que viene de Dios y qué es lo que viene del enemigo. Versículo 1. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced al Espíritu de Dios. Y aquí está el resumen de todo. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Tenemos que ver entonces el concepto. Este concepto viene del gnosticismo que estaba tomando fuerza en ese momento. ¿Qué decía el gnosticismo? El gnosticismo decía, ajá, ¿ustedes creen en Jesucristo? Bueno, Jesucristo no es lo que ustedes creen. Y había dos teorías. Una era que Jesús era la persona física, el ser humano, nació como ser humano, creció como ser humano y Jesús andaba como ser humano. En el momento del bautismo dado por Juan el Bautista, dice que desciende el Espíritu Santo en forma de paloma, ¿verdad? Y se oye la voz del Padre diciendo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Los gnósticos decían, Jesús es la persona, y cuando desciende el Espíritu, desciende el Cristo, y ahí es donde se hace el cambio, ¿sí? Ahí es donde se convierte en Jesucristo, ¿verdad? Entonces Jesús es la parte física y Jesucristo es la parte espiritual que se unen. Esa era su teoría. La otra teoría que ellos decían es que Jesucristo no era real. Jesucristo era como un holograma. Imagínense en ese tiempo, ¿verdad? Pensar que Jesús no era real sino era como un holograma. Lo podían ver, pero no era real. Por eso Juan habla de esto. Juan dice, todo espíritu o persona que dice que Jesús no ha venido en carne, no es de Dios. Y los que dicen que sí ha venido en carne, es decir, que es Dios quien tomó el cuerpo terrenal, dice, este es de Dios. Y luego hay otros pasajes en el mismo Juan y también Pedro, pero Juan dice, lo que nosotros vimos, palpamos con nuestras manos, dice. Así es que Jesús no era ningún holograma. Era persona que nosotros tocamos, lo vimos, lo escuchamos, pero que era Dios, ¿sí? Va contra la teoría, ¿verdad? O el pensamiento gnóstico que en ese momento se llevaba. Entonces, esto es lo que Juan está aclarando. Ahora dice, hijitos, vosotros sois de Dios. ¿Por qué? Porque creen que Jesucristo ha venido en carne. Y los habéis vencido, ¿verdad? Porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Entonces, en ese sentido, los creyentes de este tiempo, cuando Juan está escribiendo, tienen un pensamiento, un concepto correcto con respecto a Jesucristo, no como ellos. En ese sentido, han sido vencidos. Entonces, es lo que el pasaje está explicando, ¿verdad? Marca bien la diferencia en el sentido de haber vencido, tiene que ver con convicción que iba en contra de este pensamiento. La otra pregunta dice, ¿las películas de terror ejercen una influencia satánica en nosotros? Bueno, yo pongo como respuesta, es como abrir nuestros pensamientos a lo que Satanás quiere. En nuestros días hay muchas formas en que el enemigo y el mundo nos influyen. La televisión, el cine, llevan esa intención y de alguna manera lo están logrando, ¿verdad? Si tú ves una película de terror, ¿verdad? Es una película, pero de alguna forma uno está permitiendo que los conceptos que se manejan en las películas entren en nuestra mente, ¿verdad? Es lo que puedo decir. Pero hay otras formas, hermanos. Satanás no ataca solo por películas de terror, ¿verdad? Las películas de terror llevan ese propósito de hablar de cosas malas, de espantarte, de crear perturbación en ti, ¿verdad? Pero hay otras formas, como yo lo decía la vez pasada, hay otras formas en que Satanás trabaja, hermanos, en cosas en que nosotros no nos damos cuenta, en cosas muy sutiles, donde de repente nosotros estamos actuando y pensando y teniendo a actitudes que van en contra de lo que Dios quiere. Y es ahí donde trabaja Satanás. Yo decía en la plática pasada que Satanás va a trabajar en nuestras relaciones personales, en mi relación con mi esposa, en mi relación con mis hijos, en mi actitud, las malas actitudes que yo tomo. Miren, hermanos, Satanás trabaja ahí. Satanás trabaja ahí. Y es ahí donde nosotros tenemos que tener cuidado. Porque justificándome en mi razón, justificándome en mi coraje, yo puedo tener una mala actitud. Y es ahí donde precisamente Satanás trabaja. No tanto en películas de terror. Es en las cosas que nosotros menos pensamos. Bueno, tengo muy poquito tiempo ya. Y me llegaron dos preguntas. Y les soy sincero, una no la sé. Me parece buena pregunta. No tuve tiempo para investigarlo, me parece buena pregunta, pero creo que no tengo la respuesta. Dice, ¿es cierto que todos tenemos un nombre que Dios nos ha dado cuando nos volvemos cristianos? Ejemplo, mi nombre es Fuerte, mi nombre es Valiente. Yo recuerdo algo de que nosotros tenemos un nombre nuevo en Apocalipsis. pero tendría que estudiarlo más. La verdad no tengo la respuesta para él. Me hace una pregunta interesante, me hace recordar en algo que está ahí, pero no recuerdo algún otro pasaje en el resto de la Biblia que lo apoye. Solamente estoy recordando por ahí una piedrecita blanca, creo que dice que nuestros nombres están escritos ahí, pero no estoy seguro si realmente nuestros nombres son cambiados, ¿verdad? No tengo la respuesta para esa pregunta. Viene otra, dice, tema de cuestión de fe, pregunta, ¿por qué razón el mundo se volvió loco? Hermanos, porque creo que la respuesta creo que está en Romanos. Romanos capítulo 2. Creo que capítulo 1. Sí, aquí está. Versículo 20. Creo que por esta razón el mundo se ha vuelto loco. Solo estoy tomando los versículos más cercanos. Porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles. Versículo 20. Desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Es decir, la naturaleza, la misma naturaleza nos habla de Dios y de su poder. Y luego versículo 21 del capítulo 1. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual, también Dios les entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, es lo que estamos viendo hoy, ¿verdad? Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia, unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Y como ellos, aquí está, no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados, y hay una lista, injusticia, fornicación, perversidad, ahí está la lista. ¿Por qué el mundo se ha vuelto loco? Hermanos, porque el mundo no está tomando en cuenta a Dios. Creo que esa es la razón. Están dejando a Dios a un lado, ya incluso desde el tiempo en que la ciencia tomó fuerza, dijeron, Dios se murió. La ciencia lo mató. La ciencia hoy tiene todas las respuestas al ser humano, de dónde viene y hacia dónde va. La ciencia dijo eso. Dios murió. Y por eso de ahí viene la película, Dios no está muerto, ¿verdad? Que es una buena película, ¿verdad? Pero ¿por qué el mundo se ha vuelto loco? Creo que es esto. Hermanos, el mundo no quiere saber de Dios. Entonces ponen en sus propios razonamientos, creen que lo que hacen es lo correcto, creen que es lo bueno, les trae satisfacción, están contentos con eso y simplemente están haciendo un lado a Dios. Y mis hermanos, a mí me da tristeza y me da miedo que ver que muchas iglesias hoy no están predicando la palabra. Muchos predicadores hoy se pasan el tiempo hablando de sus experiencias, hablando de miles de cosas. Les conté del payaso este que predicó una hora contando sus chistes. Eso no es predicación. Creo que en algunas iglesias la Biblia se está cerrando tristemente. Por eso el mundo se está volviendo loco. Tema literal o alegórico. Pregunta, ¿cómo sé cuando la Biblia se refiere al personaje bíblico y cuando es a mí? Bueno, en primer lugar, siempre se va a referir al personaje bíblico. En primer lugar. Recuerden que hay tres elementos ahí para un estudio de la palabra. La observación, la interpretación y la aplicación, ¿sí? Dentro de la observación y de la interpretación vamos directamente a lo que la palabra de Dios. Cuando está hablando de Daniel, está hablando de Daniel, ¿sí? Y cuando está hablando de otra persona, está hablando de otra persona. En primera instancia, siempre estará hablando primero del personal. La aplicación es cuando uno dice, ¿qué enseñanza hay para mí? ¿Sí? Eso mismo que Dios le dijo a Daniel, solo estoy usando un ejemplo, eso mismo que Dios le dijo a Daniel, que ya entendí y cómo actuó Daniel, ahora, ¿cómo yo lo aplico a mi vida? ¿Qué es lo que me puede decir a mí? ¿Sí? El problema es que a veces leemos e inmediatamente aplicamos, pero como inmediatamente aplicamos, a veces aplicamos mal porque no estudiamos el contexto. Por eso primero, cuando estudiamos la palabra, hay que observar. Segundo, hay que interpretar, decir qué quiere decir el pasaje. Y tercero, cómo lo aplico a mi vida. ¿Sí? Entonces, si quieren saber más de esto, hermanos, los invito al seminario para Maestra de Escuela Dominical, que habrá el 25 de abril, ¿verdad? Y a mí me toca dar ese tema, precisamente cómo preparar una buena clase. Entonces, tiene que ver con esto, ¿verdad? Que tristemente hoy estamos estudiando mal la palabra, estamos aplicando mal la palabra y entonces estamos enseñando mal, ¿verdad? Porque no seguimos estos pasos, la observación, la interpretación y la aplicación que va hasta el final. Hermanos, tengo 9 minutos, se acabó el tiempo. Espero poder haber podido resolver algunas dudas. Si hay más, hermanos, pues estoy ahí, dispuesto, vivo en el seminario bíblico, los pastores de aquí en la iglesia me conocen bien, saben dónde encontrarme y podemos platicar, ¿verdad? Podemos platicar, pero también yo les recomiendo platiquen con sus pastores, hermanos, que ellos les den algunas respuestas, porque algunas respuestas probablemente tendrán que ver con la posición que la iglesia pueda tener con respecto a algunos temas doctrinales.